Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cuántas veces me han sacado del tenampa? Ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones. Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores.
Cornelio Reina Cisneros fue un cantante, compositor y actor mexicano. Grabó 60 discos de música ranchera y norteña y fue la primera voz del grupo Los Relámpagos del Norte. Escuchamos con él la canción El Tenampa.
Pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores.
Las volcaduras fueron los accidentes que más predominaron durante el temporal vacacional. En Colotlán, los contenedores para heces fecales de los perros no son debidamente utilizados. En 2018, la cartera vencida será una prioridad para el sistema de agua potable en el municipio. ¿En qué consiste la Ley de Seguridad Interior que tanto rechazo ha generado? Un analista de la UDG nos hablará al respecto. Y este miércoles no se pierda la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, les recuerdo que estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán y twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. A pesar de los accidentes que fueron atendidos durante la temporada vacacional, las autoridades de Protección Civil en la región consideran que el operativo dejó un saldo blanco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Las vacaciones siempre son temporada de accidentes. Por fortuna, en la región se obtuvo saldo blanco y aunque hubo algunas volcaduras, estas no cobraron la vida de ninguna persona, comenta Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero.
Tenemos lo más relevante. Volcaduras que se registraron, una en la carretera 701, que en el tramo entre Temapán y Villa Guerrero, y la otra volcadura se registró en la carretera número 23, cerca del Poblado de las Ánimas, en el municipio de Santa María de los Ángeles. Como resultado, ellos fueron los dos conductores con lesiones leves, se prendieron tres incendios en pastizales, se brindó un apoyo mecánico, se prendieron dos enjambre de abejas en vivienda. Se brindaron 801 informaciones y recomendaciones a las personas que transitaron por estas carreteras y bueno, fue un total de 526 recorridos preventivos de vigilancia.
Las condiciones de la carretera y la velocidad con la que transitaban algunos conductores propiciaron que se llevaran a cabo estos percances, que de alguna manera eran de esperarse, añadió Hernández Arbizu.
Por parte de los municipios, en su informe que nos dan, ellos informaron también que tuvieron un choque carretero. Este choque carretero es una salida del camino de una mujer que venía en una gran Cherokee en el municipio de Mezquitic. Se salió la carretera y se estampó contra un árbol, resultando con lesiones leves. Ellos también están pasando las volcaduras que te mencioné en el momento, porque tuvieron presencia. Y pues prácticamente es lo más relevante aquí en la región de Jalisco.
Por su parte, José Francisco Lozano Márquez, director operativo de Protección Civil en Colotlán, comenta que en el municipio las cifras son similares, ya que las volcaduras e incendios fueron los más vistos en la temporada. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas.
De la temporada del 15 de diciembre hasta la fecha ahorita van cuatro volcaduras y siete incendios, pequeños, no son grandes ni extensos. Y pues llevamos lo que son 32 pacientes de urgencia al hospital. Comparado a otros años que habían muerto, más accidentes, como quien dice, podemos decirle que son saldo blanco.
Las autoridades recomiendan continuar implementando las medidas de prevención, ya que aunque las vacaciones y fiestas decembrinas hayan culminado, no está de más cuidar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Afortunadamente, pues accidentes menores sin pérdidas humanas, que es importante. Y ese es el reporte en el caso de Protección Civil Regional.
Así es, Ana Cristina. Y pues como comentaban los entrevistados, pues seguir implementando todas estas medidas de prevención que pues no están de más para de alguna manera poder pues cuidar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean, ya que pues las condiciones de las carreteras siguen estando pues de alguna manera igual, que es lo que más ha propiciado las volcaduras. Y también comentaban esto de los incendios. Aquí en Colotlán se suscitaron 17 incendios, pues se podría decir que no fueron a circunstancias mayores, pero pues no está de más siempre tomar precauciones.
Exactamente, pues te agradezco los detalles de la información. Hacemos un corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa Colotlán, los contenedores que se han puesto en este municipio para heces fecales de los perros no son debidamente utilizados. Y en 2018 la cartera vencida será una prioridad para el sistema de agua potable en el municipio.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 10 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aldo. En 1957 fallece en Nueva York, Estados Unidos, Gabriela Mistral, escritora, poetisa y educadora chilena, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Se dio a conocer en 1914 con el libro de poemas Los Sonetos de la Muerte. Nace el 7 de abril de 1889. En 1777 fallece Carlos Linneo, científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. Es considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Nace el 23 de mayo de 1707. En 2008, fallece en Nueva Zelanda, a los 88 años, Edmund Hillary. Se convirtió en leyenda del alpinismo al escalar junto al Sherpa, Tenzing Norgay, la cima del Everest, de 8.848 metros, el 29 de mayo de 1953. Lo logró sin ayuda de bombas de oxígeno. Nace el 20 de julio de 1919.
Se compra 18 pesos con 57 centavos y se vende 19 pesos con 71 centavos. El euro se compra 21 pesos con 76 centavos y se vende a 24 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El periodo vacacional dejó 45 muertes en accidentes carreteros en Jalisco. Alicia Presa nos comparte los detalles.
237 accidentes carreteros, 89 apoyos a vehículos varados, 79 atenciones médicas y 45 personas fallecidas es el saldo que deja el operativo navideño emprendido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Así lo dio a conocer el mayor Trinidad López Rivas, quien destacó que esta cifra representa un número mayor en cuanto a accidentes respecto a operativos anteriores, lo que atribuyó, además del fuerte flujo de visitantes a las zonas turísticas jaliscienses, a la falta de atención a las recomendaciones y formas de prevención, siendo la zona más conflictiva la de la Ciénega.
Veíamos que se ha incrementado de manera considerable en este año, por razones no naturales, porque hicimos trabajo preventivo, dimos información en carreteras antes de las vacaciones, durante las vacaciones, y mucha gente no escucha las recomendaciones.
Sin embargo, así como se lamentan las pérdidas humanas, también se celebraron las maniobras realizadas para salvar la vida a personas en las costas jaliscienses, donde se registró el mayor número de accidentes.
3 personas en Boca de Iguanas, en Barrio Navidad, y las otras 4 fue en Vallarta. Entonces fueron 7 las personas que se rescataron con vida, de edades diferentes, desde niños hasta adolescentes y 2 mayores de edad.
Señal Informativa, Alicia Presa.
En otros asuntos, en Colotlán los contenedores para heces fecales de los perros no son debidamente utilizados. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de disminuir la contaminación y de que el excremento de las mascotas no fuera una problemática para la sociedad, se instalaron depósitos especiales para colocar los desechos de las mascotas en algunos lugares estratégicos del municipio. Por desgracia, la población no cuenta con la cultura necesaria y no se les ha dado el uso adecuado, comenta Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable en Colotlán.
Hicimos hace tiempo con Cislán una pequeña campaña de proceso de concientización, invitando a la población a darles el uso adecuado, ya que es específicamente para ese de los caninos. que se depositara ahí la apodo de los perritos. Lamentablemente, bueno, nos hace falta un poquito más de cultura, un poquito más de compromiso hacia el medio ambiente, o sea, hacia las cosas que se van implementando en nuestro municipio para ser un poco más conscientes y llevar a cabo nuestras acciones correctas, que tengamos un municipio más limpio. No veo por qué depositar otro tipo de residuo en esa, si claramente tiene el mensaje, ¿no?, que es para los caninos.
Dávila Leaños explicó que aunque los depósitos para estos desechos cuentan con las leyendas inscritas de su propósito y se hizo lo correspondiente a difusión, no se ha obtenido respuesta por parte de la ciudadanía, ya que se encuentran repletos de otro tipo de desechos y no fungiendo con su intención inicial.
Sería vaciarlos nuevamente y seguir haciendo la invitación, invitarlos a que depositen lo que es específicamente esos fecales. Incluso personalmente yo instalé un letrero por el puente de Suetitlán, donde está claramente el mensaje, dice que recoge la heces de tu perro y depositas en el bote, ¿no? Y pues esperemos, yo pienso que algunas otras personas sí hacen caso, pues y otras pues se les hace fácil, ¿no? Se les hace fácil depositar ahí y no hacer lo correcto. Creo que si todos aportáramos un poquito, creo que no es nada difícil hacer eso, hacer lo que es el depósito adecuado de cada residuo, pues tendríamos otros resultados aquí en nuestro municipio.
Al principio de su instalación sí dio resultado, pero ya planean estrategias para encontrar otro tipo. Pero ya planean estrategias porque encontrar otro tipo de desechos se está haciendo recurrente y el coordinador considera que es una problemática a la que se le debe de poner atención.
Pues en cierto grado pues dio un resultado pues en un tiempo, solamente aquí yo creo que sería volver a retomar el tema y seguir invitando a la población en ese aspecto y pues comentarte en ese aspecto. Tenemos ahí proyectos encaminados a ese mismo tema, a lo que es la concientización para el uso adecuado de estos depósitos de basura y el trato digno de los que son las mascotas más comunes que tenemos en nuestros hogares, que son los gatitos y los perritos, ¿no? Tenemos un proyecto ahí que a lo mejor vamos también a meter esa idea, que seguir invitando a la población. Precisamente se puso para eso, ¿no? Para que evitar que haga heces fecales en la vía pública, evitar malos olores, que la pisen, cuestiones así que ya tienen que ver con salud y pues la misma estética del municipio, ¿no?
Los depósitos están instalados en lugares estratégicos, tal es el caso de la ciclovía y el bordo del río, ya que son los lugares en donde más flujo de personas salen a pasear a sus mascotas. Se pretende implementar nuevos basureros en parques y espacios públicos para así erradicar esta problemática. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos con otros asuntos. En 2018, la cartera vencida será una prioridad para el sistema de agua potable en el municipio. Lupita Arceo, te escuchamos con la información. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, el sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento de Colotlán, que cuenta con más de 8.000 tomas, presenta desde administraciones anteriores problemas importantes de cartera vencida, pasivos que les complican su operatividad, una situación a la que están decididos darle prioridad este año, según expresó Delia Cecilia Álvarez Aro, directora de Zapasco.
La expectativa con esta serie de estudios más a fondo que hemos tratado de hacer, consideramos que este año pues sea más atractivo el hecho de venir y cumplir con la obligación del pago del derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que seamos un poquito más, más parejos, comprender a quienes están o estamos pagando el agua puntual, entonces también invitar a quienes tenemos algún retraso, pues que se acerquen o también podemos nosotros ir a sus casas e invitarlos de esto para entre todos mejorar nuestras redes y pues tratar de cubrir también las obligaciones que tiene el organismo hacia proveedores.
A las personas que realizan sus pagos puntualmente, el organismo operador los exhortó con descuentos, mientras que los clientes morosos y con la intención de incentivar la recuperación del capital vencido, estableció con ellos convenios de pago que infortunadamente no respetan en la mayoría de los casos.
Seguir trabajando de manera cotidiana con la cartera vencida, que es hasta cierto punto lo que nos ha estado haciendo fuertes y es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión. De esta manera, invito también a quienes tenemos ya algún convenio venir por propio pie a pagarlos y con esto demostramos que podemos seguir adelante. Si todos cooperamos, todos podemos apoyar a mejorar el servicio.
Considerando que el pago por el servicio es la entrada económica más importante que tiene el sistema, Álvarez Haro externó la idea de apoyarse con la autoridad municipal para atender las necesidades que no puedan sortear de manera individual.
Nosotros como organismo podemos dar hasta ahorita lo que la capacidad económica nos ha proporcionado es el mantenimiento y operación. Ya algunas actividades extras como algunos proyectos que se han necesitado para atender algunas zonas que son más secas en tiempo de hastío, entonces ya ahí vamos a gestionar el gobierno municipal como para que con algunos fondos de infraestructura que tienen ellos, donde sí pueden destinar algún recurso para agua potable, de esta manera se ha estado haciendo y para este año esperemos seguir trabajando de la misma manera.
Exhorto pues a la población que tiene algún retraso para que se acerquen y busquen la manera idónea a fin de cubrir los pagos y esto les permita a ellos resolver también las carencias que tienen interiormente con proveedores, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. En otros asuntos, para el ciclo 2018A, la UDG tiene 15.281 nuevos estudiantes. Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
En el calendario escolar 2018A, la Universidad de Guadalajara dio a conocer que se admitió a 15.281 jóvenes, lo que equivale a 43.94% del total de solicitantes, informó al rector general Tonatiuh Bravo Padilla. De 2009 a la fecha, la demanda de espacios en licenciatura ha crecido en forma paulatina y aún así la Casa de Estudios ha aumentado la matrícula por encima del alza de solicitantes.
En los últimos 9 años, mientras la demanda en este nivel se ha incrementado en 23.4%, la admisión lo ha hecho en 31.45%. Aquí está el esfuerzo tan importante que ha hecho la institución para poder ampliar las oportunidades de estudio a los jóvenes.
Por su parte, el director del Departamento de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel, señaló que hay 1.127 espacios disponibles en centros universitarios metropolitanos y regionales en carreras como Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, con 104 lugares en el CUSEI. Para hacer un cambio a las carreras donde aún hay cupo, los estudiantes solo tienen hoy y mañana para realizar ese trámite. El rector general de la UDG resaltó que en los 5 años de la actual gestión se han abierto 22 nuevas licenciaturas para responder a las nuevas profesiones que se han abierto en el mercado de trabajo.
La Universidad de Guadalajara desde 2013, o sea en estos últimos 5 años, hemos creado 22 programas educativos de nivel superior, es decir, 20 licenciaturas nuevas y 2 de técnico superior universitario, con la finalidad de que no se concentren en las carreras que ya todos conocemos, ¿no? Y que, pues, no representan sino una sobresaturación o sobredemanda en las mismas.
Las carreras con mayor demanda son Medicina, con 4.301 solicitantes, Abogado, con 2.154 y Enfermería, con 1.656 interesados. Las de menor demanda son Periodismo Digital, con apenas 6 aspirantes, Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales con 7 e Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores, también con 7 solicitantes. En el tema de inseguridad, el rector de la UDG dio a conocer que en este 2018 se asignaron 60 millones de pesos para atender temas de seguridad en preparatorias y centros universitarios.
Nosotros en los últimos 15 años hemos tenido que ir invirtiendo cada vez más en el pago de seguridad privada, de tal manera que ya rebasan los 60 millones de pesos la partida que utiliza la universidad para el simple resguardo de sus instalaciones con personal evidentemente no armado. ¿Sí? Eso pues nos dice el problema institucional que vivimos. Nosotros desearíamos que ese recurso fuera más bien para las funciones sustantivas de la universidad.
Las clases arrancan en la Universidad de Guadalajara el próximo lunes 15 de enero. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿No hueles la gasolina? Puede ser un síntoma de demencia. Existen evidencias de que En algunos casos, la pérdida de la capacidad olfativa puede ser un síntoma temprano que evidencie el riesgo de que una persona pueda padecer demencia. Y ahora, una nueva investigación realizada por la McGill University en Canadá refuerza esa idea. Los investigadores realizaron pruebas con 300 personas que tenían parientes que habían desarrollado demencia senil. A todos ellos se les sometió a un experimento para comprobar su capacidad para distinguir diversos olores fuertes. Y también se les realizó una punción lumbar para detectar los niveles de proteínas vinculadas al Alzheimer en el líquido cerebroespinal. Y el resultado fue que aquellos que tenían más dificultades para identificar el olor de la gasolina eran también los que mostraban más indicadores biológicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Esto se debe a que el bulbo olfativo es una de las primeras regiones cerebrales que se ven afectadas por esta enfermedad. Por supuesto, los autores de este estudio reconocen que esta simple prueba no puede predecir quién va a sufrir demencia y quién no, pero detecta una tendencia, un nivel de riesgo potencial que puede servir para realizar más pruebas y análisis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Continuamos en Señal Informativa, ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos durante un año más a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo está, maestro?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos los radioescuchas y también las personas que están en Facebook en este momento. Feliz año 2018 para todos.
Feliz año. A ese punto quería llegar. Feliz año. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar esta mañana?
Bueno, esta mañana vamos a comenzar con lo que comenzamos todos los años. Siempre que iniciamos un nuevo año, hablamos de la palabra del año anterior.
Excelente.
Entonces, esto es una propuesta que hace la Fundación del Español Urgente, un grupo de expertos que incluso asesoran a la Real Academia, por eso el valor que tiene esta fundación, y cada año eligen un término de entre todos. ¿Cuáles son los criterios que utilizan? Bueno, tiene que ser un término novedoso, tiene que ser un término que aplique en todos los hispanohablantes y no solamente en una región, en un lugar en particular, y tiene que tener un interés lingüístico en particular ese término. ¿Cuáles fueron los que eligieron en otros años? En el año 2013, que fue cuando esto comenzó, la palabra fue escrache.
Escrache.
Así es.
¿Haciendo referencia a qué?
A una cuestión política. No recuerdo exactamente ahora la definición, tiene que ver con dar a conocer ciertos hechos de carácter político.
Político, perfecto.
En el año 2014 la palabra fue selfie.
Que escrita
selfie sin la E al final.
Castellanizada.
Selfie. Que también se puede decir autofoto y no hay ningún problema. En el año 2015 la palabra fue refugiado. Por toda esta situación de los migrantes en diferentes partes del mundo. En el año 2016 la palabra fue populismo. Y vamos a ver ahora cuáles fueron las candidatas a palabras de 2017 y cuál fue la seleccionada. Hoy vamos a hablar de la palabra que fue elegida. Vamos a mencionar a todas las demás. En próximas semanas iremos hablando una semana cada vez de uno de estos términos. Los términos que no fueron elegidos como palabra del año, pero sí estuvieron nominadas. Aprendibilidad.
Aprendibilidad.
Bitcoin. Algo de lo que tendremos que explicar.
Exacto. Sí, ahorita mejor ya no pregunto.
Económicos. Destripe.
Destripe.
Destripe. Macho explicación.
Como una sola palabra.
Una sola palabra. Macho explicación. Noticias falsas. Y eso sí son dos palabras. Es un concepto en realidad. Odiador.
Ándale.
Odiador.
Parecen inventos, ¿eh?
Así es. Pero por algo. Tienen un sentido, claro. ¿No? Soñadores. Esta sí, la hemos escuchado, aunque en inglés, en el año 2017. Superbacteria.
También como una sola
también
palabra.
También una sola palabra. Trans. También como un concepto, ya no como un prefijo. turismofobia. Uh-huh. También queda para próximas semanas. Uberización, relacionado, ajá, con una marca comercial. Y la ganadora del 2017, que fue aporofobia.
Aporofobia.
Aporofobia, sin H. Uh-huh. Aporofobia, aporofobia, así como suena. ¿Y qué es la aporofobia? Uh-huh. Es el odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre.
Ah, caray.
Que no tiene recursos o que está desamparado.
Ante el pobre.
Ante el pobre, uh-huh, el que no tiene recursos, uh-huh, así es. Explica la Fundación del Español Urgente que esta palabra fue de alguna manera utilizada por una filósofa que se llama Adela Cortina, uh-huh, y que decía que en muchos lugares del mundo lo que ocurre es la xenofobia, es, uh-huh, decir, el rechazo hacia el extranjero, uh-huh, pero que en muchos lugares ese rechazo es por la condición de pobre y no por el hecho de ser extranjero. Ah, entonces, okay, necesitábamos otro término que explicara, claro, un poco mejor esa idea, y la palabra es aporofobia.
Aporofobia, esta fue la elegida para 2017. Recuérdame entonces, es odio, miedo,
repugnancia, ajá, u hostilidad, ajá, ante el pobre o la persona desamparada.
Increíble, ¿no? Que así pasen es estas cosas, pero bueno, ya hay ahí un término para definirlo.
Así es.
Aporofobia.
Así es, así es. No es exactamente el miedo al extranjero, claro, sino a la persona que tiene esa condición. Al pobre. Así es. Uh-huh.
Perfecto. Pues ahí está. Y en próximas semanas iré hablando de las otras palabras nominadas.
Todas las semanas hablaremos de una. Así que tenemos para 12 semanas. Los tres primeros meses del año para aprender nuevos términos.
Excelente. Muy bien. ¿Qué otro concepto o de qué otra cosa vamos a hablar?
En la última vez que estuvimos aquí en el año 2017 nos preguntaban en Facebook por la palabra apear.
¿Cómo?
La palabra apear.
¿Apear?
Si era un mexicanismo o si era una palabra general de nuestro idioma. Es una palabra general, está, uh-huh, en el diccionario de la Real Academia. Uh-huh. Lo cierto es que esta palabra tiene 16 significados.
Ándale.
No podemos
apear.
Apear, así es. Uh-huh. No podemos hablar de los 16 porque sería muy extenso, pero hay algunos que son de dominio general de la población y son, uh-huh, por ejemplo, desmontar o bajar a alguien de una caballería. Uh-huh. Eso es apear. Uh-huh. También puede ser maniatar a una caballería para que no se escape. Uh-huh. Los que están relacionados con el mundo de los caballos entenderán o utilizarán mucho apear más habitualmente este término. Uh-huh. O también puede ser calzar un coche o un carro, ponerle algo en la rueda de manera que ese vehículo no se mueva.
Calzar un coche para inmovilizarlo.
Para, pues, inmovilizarlo, así es. Ponerle un objeto en la rueda para que no se nos vaya en la bajada, por ejemplo. Uh-huh. Eso sería
apear. O sea, cuando le pones una piedra delante. Para que no se vaya, eso ya es.
Exactamente, eso es apear. Apear.
Por ejemplo, cuando les ponen. No, pero eso no es lo mismo, porque esto es para inmovilizar.
Esto
no,
para
te
inmovilizar.
Iba a preguntar de las cadenas que les ponen cuando van en la nieve, pero eso es diferente.
Posiblemente no tenga otro término.
Exactamente.
Y si es una cadena, bien podría ser encadenar.
Pues podría
tal
ser.
Vez.
Exacto. Muy bien.
Interesante también de este verbo, el verbo, uh-huh, apear, la conjugación. Uh-huh. En tiempo presente no es tan complejo, sería yo apeo, tú apeas, nosotros apeamos. Y en pasado, uh-huh, la primera persona es yo apeé.
Uh-huh.
Y no,
sin acento.
No a pie.
Uh-huh. Exacto.
Es apeé. Se duplica la E, uh-huh, y la segunda tiene acento.
A la segunda, apeé.
Apeé.
Ah, porque es pasado. Ajá, uh-huh, apeé.
Con, uh-huh, doble E y con acento en la última. Uh-huh. Yo apeé.
Somos muy dados a decir yo peleé, por ejemplo, y
sí,
es peleé.
Hemos hablado aquí de los verbos que en infinitivo terminan en ear, uh-huh, crear, uh-huh, pelear. Y normalmente en pasado los conjugamos mal. Decimos pelié cuando es peleé.
Exacto.
Decimos crié cuando es creé. Uh-huh. Y aquí con apear aplica lo mismo, ¿no? Sería apeé.
Perfecto, en pasado. Digamos que el detalle a considerar en la conjugación es el relacionado con el pasado.
Con el pasado, primera persona.
Uh-huh. Ya después sería apearé.
No tiene mucha.
Y demás.
En futuro no, normalmente, ajá, no es complicado.
No es complicado, uh-huh, perfecto. Entonces, apear, entre los significados, entre los 16 significados, uh-huh, que tiene, dos de ellos, de los que nos mencionas, están relacionados con el asunto de los caballos.
Así es.
Desmontar a alguien o maniatar a la caballería. Y por otro lado, es calzar un coche, quedamos que de la parte de la llanta para inmovilizarlo.
Así es.
Perfecto. ¿Algún otro que no tenga nada que ver con esto? ¿Los traes contigo?
No los traigo aquí conmigo, pero, pero sí, hay algunos.
Estos son los más comunes.
Regionalismos, por ejemplo, había algunos para Cuba. En específico, claro. Eran un poco más concretos.
Claro.
Estos eran los más comunes y generales.
Perfecto. Muy bien. Y entonces, este no fue mexicanismo, este es un término general.
Así es.
Y el mexicanismo de esta semana es...
Dilatar.
Dilatar. Ay, porque, no te dilates.
Así es, porque es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia, tiene significados generales, pero para México tiene uno en particular, que es dilatar, entendido por cualquier hispanohablante, extender, alargar, hacer mayor algo, o que ocupe más lugar o tiempo.
Alargar.
Ajá. Y también es aplazar. Aplazar algo, lo voy a dilatar, bueno, voy a dilatar algo hasta el año 2019, los propósitos los voy a dilatar hasta el año 2019, por ejemplo.
Sí, sí.
Y en México, bueno, no es solamente un significado para México, sino para varios países de Centroamérica también, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y hasta Venezuela, significa retardarse.
Retardarse.
Y esto está tanto en el diccionario de la Real Academia como un término concreto para... países de Centroamérica y para México, y también está en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua.
Mira, yo creí que era un término mal utilizado, pero incluso ahorita me quedé pensando en el cantito ese de no te dilates con la canasta de los cacahuates. ¿Es de qué? ¿De la piñata? ¿Cuando rompes piñatas? No me acuerdo de qué, pero bueno, yo creí que era más... informal, que ni siquiera era como muy reconocido en este sentido, pero entonces...
Ahí está, ahí oficialmente, está. Como un término de Centroamérica y México, con el sentido de retardarse.
Excelente. Muy bien, pues ahí está, sí, no te dilates, sí, me suena muy informal, pero bueno, ahí está. Y saludos a toda la gente que está enlazada a esta transmisión. Hoy no hay comentarios, pero si tuvieran alguna inquietud para que el maestro Leonardo la responda en próximas emisiones, ya saben que pueden comunicarse con nosotros, ya sea a través de Facebook o bien a través de los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Saludos a Gil Vega, Lizeth Robles, Yolanda Rubalcaba, Elpidio Nava, José González, Octavio Muñoz, Ciara Laedeme, Araceli Godoy, Artemio Huizar, Flor, José Caldera, Sandra Salcedo, Ofelia Dávila Márquez, Diana Herrera, Robert Sánchez, y no alcanzo a ver a los demás, no, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pues un saludo para todos y les recuerdo la invitación para que sigan escuchando los puntos sobre las IES todos los miércoles a las 9:30 de la mañana en este espacio informativo. Y además el maestro Leonardo Romero tiene un programa musical de rock sudamericano en acústica global.
Los miércoles a las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde aquí en esta estación escuchamos rock sudamericano.
Para que lo escuchen en otra faceta. Muchas gracias, Leo. Te esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Feliz año, que tengas un buen día. Gracias a todos por estar en sintonía de esta sección. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. ¿En qué consiste la Ley de Seguridad Interior que tanto rechazo ha generado? Pues define y detalla la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública pero no advierte cuándo regresarán a sus cuarteles. Vamos a escuchar lo que le dijo un analista de la Universidad de Guadalajara a Lupita Arceo. Adelante, Lupita, con la información.
Gracias, Ana Cristina. La Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en diciembre de 2017, es una legislación en la que se define y detalla, en efecto, la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares podrán actuar. Sin embargo, es una estrategia que tiene su razón de ser en la política de seguridad implementada en el sexenio anterior. Así lo explicó Rubén Ortega Montes, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y analista de la citada ley.
México, a partir de el sexenio de Felipe Calderón, abrió lo que se denominó la guerra contra el narcotráfico. Se tuvo la mala fortuna de sacar al ejército y a la propia marina a las calles para que combatieran al narcotráfico y a la delincuencia organizada, función que estaba única y exclusivamente facultado a las policías del Estado, no a las fuerzas que cuidan la soberanía nacional o la seguridad nacional. Hoy se está tratando de dar precisamente un marco regulatorio para estas acciones que está realizando la milicia en las calles.
Desde hace 11 años, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de sacar al ejército de sus cuarteles para combatir el crimen organizado, pero sin establecer un marco normativo de actuación para dichas fuerzas, una carencia que resuelven paulatinamente en la legislación recientemente aprobada, agrega quien también ha sido funcionario de Procuración de Justicia en Jalisco.
A partir de esta nueva ley, lo que se dice es que a petición de los gobernantes, los militares pueden, a solicitud de ellos, realizar labores policíacas, labores para enfrentar lo que hoy es la delincuencia organizada. Hoy sí ya está permitido que en ciertos momentos pueda intervenir las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, para mantener el orden en casos muy concretos.
Es precisamente esta facultad a las Fuerzas Armadas la que ha generado opiniones de rechazo en la mayoría de las personas, entre ellos analistas, líderes sociales e incluso políticos, dado que entienden esta como una transgresión a los derechos humanos, puntualiza el entrevistado.
La manera en la que se actúa por parte de las policías es que los policías intervengan para prevenir el delito, perseguir el delito y lograr que en conjunto con las evidencias y los indicios se lleve a alguien a que en un momento determinado se le imponga una pena por un juez. Y el caso de los militares, no, los casos de los militares es eliminar el peligro inminente que está enfrente. Esa es la discusión. ¿Queremos realmente a los militares y a los marinos en una guerra fratricida con nuestros propios hermanos mexicanos, o los devolvemos a los cuarteles?
Otro aspecto que ha generado controversia es la inquietud de si habrá o no represión por parte del ejército durante las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior, aunque en el documento se prohíbe que ésta sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas, el analista considera que el riesgo existe y los antecedentes también.
La ley dice que se puede solicitar a las Fuerzas Armadas que intervengan para mantener el orden. Es muy clara en cuanto a manifestaciones de tipo político que en estas no deben de intervenir. Ahí sí es muy claro, pero el riesgo existe. Recordemos que en México tenemos el caso de 1968, los últimos recuerdos que tenemos de Acteal, de Ayotzinapan, de todos estos lugares en donde han ingresado fuerzas militares para tratar de mantener o restablecer el orden, ellos utilizan la eliminación del enemigo.
La ley también considera que en los actos de perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto podría haber suspensión de derechos, a pesar de que esto pudiera tener o no aspectos favorables. Ortega Montes considera que el documento no especifica una temporalidad que a su juicio es fundamental para entender el objetivo de la misma.
Lo que debió de haberse previsto en esta ley es que pudieran o que debieran devolver ya está a estas Fuerzas Armadas, a sus cuarteles, en fechas exactas, en periodos exactos o precisos para sacarlos de las calles y no exponerlos como en la actualidad se encuentran, dado que la manera en la que se ha estado de alguna manera pegando o desprestigiando algunas partes de la milicia cuando se involucran con la delincuencia organizada, les ha pegado al prestigio de la milicia que tanto tenían y que tanto se ha cuidado, a tal grado que después del ejército tuvieron que sacar a la Marina para que a la Marina se le encomendaran cuestiones de mayor confianza.
En esta ley de tan solo 34 artículos y 4 transitorios, se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año. Sin embargo, podrá prorrogarse por decisión del presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Esto es parte de las explicaciones que da el analista de la Universidad de Guadalajara, Ana Cristina, con relación a esta ley que ya fue aprobada y sin embargo sigue generando bastante controversia.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Es una situación muy polémica que genera mucha incertidumbre. Ya escuchamos al especialista pues ilustrándonos más al respecto. Pero bueno, la situación creo que ya de por sí genera temor entre la ciudadanía y sobre todo cuando no se está debidamente informado, ¿no?, con relación a esta disposición.
Así es, Ana Cristina, y bueno, tan es así que se ha ya buscado a través de diferentes medios, entre ellos amparos, bueno, que se derogue precisamente la misma por este temor o por esta preocupación y el riesgo al que señalaba el analista, ¿no? Finalmente es cierto, las Fuerzas Armadas no es una novedad que ya estén en las calles o que estén interviniendo en seguridad pública, pero no hay como un, o no había más bien como una normativa en qué casos sí podrían o no podrían actuar, pero también existe el antecedente que se tiene en el país, ¿no? De lo que ocurrió, por ejemplo, en el 68 y recientemente con los estudiantes de Guerrero. Entonces son aspectos que sí han puesto como en el ojo del huracán a esta ley y que se tenga pues tanta inconformidad al respecto.
Así es, te asusta, ¿no? Así saber es. que está esa posibilidad. Y bueno, el hecho de sentir que no puedes hacer nada para revertirlo.
Así es.
Lupita, te agradezco los detalles de esta información. Nos despedimos. Agradecemos que hayan permanecido en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que tenemos nuestra emisión nocturna a las 22 horas. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.